La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca te ofrece la noticia agraria del día.
La comunidad impulsa la introducción en la región de cultivos de fruta de gran valor comercial para los agricultores, como es la pitaya o fruta del dragón, cultivo con escasas necesidades hídricas y que produce frutos de gran valor comercial desde septiembre a mayo. La finalidad es ofrecer a los agricultores variedades que les proporcionen una producción alternativa y rentable, además de proporcionar variedades tempranas y tardías con la finalidad de comercializarlas en épocas donde existe alta demanda por parte de los consumidores y haya poca competencia en los mercados. Las investigaciones se han llevado a cabo a través del IMIDA dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Gobierno de la Región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Preocupación, esta es la palabra que ha utilizado en los micrófonos de COPE el decano del Colegio de Abogados de Murcia para definir la situación cuando acabe este mes de agosto. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Francisco Escribano ha destacado que se llevan ya casi 8 meses de huelga y que tanto funcionarios como letrados de justicia deben finalizar los paros. Para Escribano, la justicia ha sido la gran olvidada por todos los partidos políticos y por ello los ciudadanos han sido privados de ella durante tantos meses.
Ciudadano ha estado privado de la justicia durante 6 meses o durante 8 meses. Pero privado de la justicia significa que en España no ha habido administración de justicia, a excepción de algunos problemas con causas con preso y algunos temas específicos y muy concretos. Eso en un Estado de Derecho es absolutamente impresentable. Impresentable. No hay razón para que eso ocurra y no hay razón para que los poderes públicos no hayan puesto remedio a eso de una manera o de otra.
2:49, hablamos de otros asuntos. Actualmente los embalses de la cuenca del Segura almacenan 317 hectómetros cúbicos de agua, un 28% de su capacidad total. Desde la Confederación Hidrográfica del Segura, su presidente Mario Urrea confirmaba que las demandas con estas cifras están aseguradas para consumo humano y regadíos al menos hasta el final del año hidrológico, es decir, septiembre. Ahora mismo estamos en situación de prealerta y en septiembre podríamos entrar en alerta, aunque esto no signifique ningún tipo de corte de agua ni restricción. Otra cosa será si no llueve de aquí a fin de año.
Será ya a partir de septiembre cuando en los meses de octubre y noviembre, de no producirse las esperadas lluvias y que se suelen producir en los meses iniciales del otoño, pues de, como digo, de no producirse esas lluvias, pues entonces sí que nos veríamos en una situación muchísimo más precaria y potencialmente con una posibilidad de declarar una situación de un escenario de sequía a finales de año. Pero como digo, de momento el año hidrológico va a poder atenderse las demandas.
Y nos acercamos hasta Cartagena porque el PSOE exige al gobierno regional que dote a esta localidad y esta comarca de infraestructuras para retirar las aulas prefabricadas. COPE Cartagena, Maite Fernández.
Centros como el Aníbal de los Mateos, Miguel de Cervantes de la Aljorra o el Virgen de Begoña en Tentegorra, por mencionar algunos, dicen desde el Partido Socialista, tienen todavía aulas prefabricadas desde hace más de 6 años. Marilo Flores.
Los estudiantes deben contar con instalaciones adecuadas, algo que no ocurre en nuestro municipio, donde al menos 7 centros de educación infantil y primaria cuentan con 12 aulas prefabricadas en total. Estas aulas pueden ofrecer todas las garantías de habitabilidad y todas las comodidades, pero no dejan de ser un recurso eventual para solventar un problema puntual, que en Cartagena se ha convertido en algo permanente debido a la dejadez y al abandono.
La concejala socialista presentará una moción al próximo pleno exigiendo al gobierno regional la retirada de las aulas prefabricadas de los centros escolares del municipio.
Y el Lorca Limus amplía la recogida selectiva de residuos incorporando 140 contenedores de ropa y aceite usado. COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Se han instalado 70 unidades de cada clase, tanto en el casco urbano como en las pedanías. Están ubicados en áreas de aportación justo al resto de contenedores para las distintas fracciones de residuos generados en el hogar. En los contenedores de ropa, que son de color fluorescente, se va a poder depositar directamente prendas textiles de cualquier tipo, incluyendo zapatos y complementos, unas prendas que sean recogidas para su reciclaje. En el caso del aceite usado, los contenedores son de color naranja. En este caso, los usuarios deben portar este líquido siempre dentro de botellas de plástico bien cerradas por su tapón. El aceite usado se emplea principalmente para la fabricación de biodiesel. Juan Miguel Bayonas es el concejal de Limusa del Ayuntamiento de Lorca.
Lo que pretendemos con esto es completar el ciclo de la recogida selectiva. Lo que pretendemos con esto es que el ciudadano tenga mucho más fácil poder seleccionar la basura de cada tipo que hay que retirar y que se pueda hacer una selección de la basura para hacer el reciclaje, que es lo que pretendemos.
Limusa en Lorca ya dispone de todas las opciones para una recogida selectiva completa: papel y cartón, contenedor azul, envases de plástico, metálicos y bricks el amarillo, vidrio el verde, bioresiduos orgánicos el marrón y resto gris. Ahora se suman estas 2 nuevas posibilidades de reciclaje.
Y seguimos hablando de reciclaje y de lo que tiene que ver con enseres y aglomerados. Sepan que en el municipio de Murcia, por ejemplo, ha aumentado notablemente el abandono este año. Exactamente se han alcanzado los 41.200, más que en todo 2022. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña muy centrada en las sanciones para concienciar a la ciudadanía de que existe un teléfono gratuito para tal fin. La concejal de Fomento, Rebeca Pérez, destacaba que otro aspecto negativo del abandono de estos enseres es su toxicidad.
Por lo tanto, es un obstáculo que es peligroso, por ejemplo, para las personas con discapacidad o las personas con movilidad reducida que van con silla de ruedas y que ven que hay un colchón en medio de la acera. También puede ser un punto, un foco de toxicidad, porque algunos de los elementos que se depositan son tóxicos, como el caso del fibrocemento, o incluso se da el caso que los colocan en lugares donde impide la visibilidad en un cruce. Es decir, estamos hablando que el depósito de enseres conlleva pues o tiene unas consecuencias muy graves para el resto de ciudadanos.
Y la Consejería de Turismo ha abierto el plazo de inscripción para un total de 17 cursos de hostelería y turismo. Estos se impartirán mediante la modalidad de teleformación durante el segundo semestre del año. De ellos, 16 serán de breve duración y supondrán un total de 300 horas formativas. La mayoría se centrarán en la incidencia de las nuevas tecnologías en la gestión turística. Es Marcos Ortuño, consejero de Turismo en funciones.
Y que están dirigidos tanto a trabajadores en activo como a desempleados o profesionales que quieran reciclarse o actualizar su cualificación. Sin duda, una buena formación resulta esencial para seguir avanzando en la calidad y competitividad del sector turístico. Y por ello, desde el Gobierno de Fernando López Miras, seguimos apostando por el impulso de la formación, la mejora de la empleabilidad y la cualificación de los trabajadores en el sector.
Y volvemos a Lorca, porque Izquierda Unida a los Verdes denuncia el aumento de la ludopatía juvenil por falta de medidas de choque. COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Según el concejal de Izquierda Unida Verdes, Pedro Sosa, aparecen ya casos de niños con 12 años que se inician al juego online a través de sus móviles, por lo fácil que resulta llevarlo a cabo cuando a esas edades considera tendrían que estar divirtiéndose con juegos tradicionales como las canicas. Ha instado al ayuntamiento a que ponga en marcha programas de recuperación de estos juegos tradicionales para evitar que se pierdan y que tengan otras alternativas de ocio mucho más saludables que la pantalla de un móvil.
Llevaremos una iniciativa al próximo pleno para que todos esos acuerdos que fueron aprobados en su momento, de instar, de corregir y sobre todo de esas casas de apuestas que todavía, o esos locales de apuestas que todavía siguen abiertos en nuestro municipio, si no tienen licencia de actividad, sean clausurados y sean cerrados.
Pedro Sosa considera que desde Educación debería plantearse la prohibición del uso de móviles en los institutos para no favorecer estas prácticas y van a proponer a nivel local que los locales de apuestas que carezcan de licencia de actividad sean clausurados de inmediato.
Y también importante noticia en Cartagena, los despistes en la carretera principal causa de los accidentes de tráfico en esa zona, tal y como recoge la memoria de 2022. COPE Cartagena, Maite Fernández.
Se incrementaron los accidentes aunque bajaron los controles de alcoholemia positivos. Los despistes pueden ser tecnológicos o incluso errores por intentar ir más cómodos. Víctor Javier Navarro.
Y para ello trabajar en eliminar pues costumbres que tenemos, como por ejemplo pues comer al volante. Por ejemplo, hace poco también lo hablaba, ahora que hace calor, vamos a la playa, no queremos manchar los asientos, ponemos una toalla y eso es muy peligroso porque al final se va moviendo la toalla y el efecto submarino, al igual que en invierno también con el chaquetón, bueno, pues todo este tipo de situaciones no dejan de generar distracciones al volante y ya no tenemos nada que hablar también pues del teléfono móvil o el consumo de alcohol al volante.
Desde el 2019 el índice de siniestralidad se había mantenido estable hasta el alza del pasado 2022.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda.
Y esta noche a las 10:30, dentro de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, el grupo que estamos escuchando, Los Parramboleros, actuará junto a la actriz y cantante Pepa Niorte. En COPE, uno de los fundadores de este grupo, Manolo Manjón, anunciaba que cara al año próximo, que se cumplen 25 años del nacimiento del grupo, habrá muchas actividades, sobre todo en Murcia.
Entonces el año que viene se van a hacer una serie de actividades, de conciertos, de llevar a Los Parramboleros un poco más a la calle con exposiciones. Se va a presentar un disco, que es el último disco que grabamos con Armando Manzanero, que desgraciadamente falleció el año pasado por COVID.